COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es martes, día 2, ya estamos en noviembre. ¿Y cómo empezamos el mes? Vaya programita o programón que tenemos preparado para todos vosotros. Saludos a los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Vamos a ir hasta las 4 de la tarde con la actualidad del deporte charro. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca o en el @deportescopesa. Hoy esperamos vuestros comentarios. Vamos con el martes.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Menudo martes de vuelta de puente que tenemos por delante. Primero informar que el Salamanca perdió por 0-1 contra la Unión Adarve, que sigue líder del grupo, y Unionistas empató a 0 contra el Dux Internacional de Madrid, pero hoy la noticia no son los resultados del fin de semana. El presidente del Salamanca, Manuel Lobato, ha hablado. Ha sido en el Twitch de la cofradía y ha dejado muchas, pero muchas perlitas. Entre ellas, que él, Lobato, en noviembre vendrá a Salamanca, o por lo menos se comprometió a ello. Quédate aquí con nosotros hasta las 4 de la tarde en Onda Media y en la web y con los copenautas del podcast, porque con Pablo Acebo, Álvaro Rubio, Javi Garrote, Carlos Tabernero y Aarón Sánchez analizaremos las palabras del máximo representante del Salamanca. Y no es el único temazo del día. El partido entre Unionistas y el Dux Internacional de Madrid se le podría dar por perdido a los de Salamanca por alineación indebida. El equipo de Dani Mori, tras un error humano, jugó unos segundos con 12 futbolistas y hoy el Dux Internacional de Madrid ha presentado recurso ante el juez de competición, que será el que decida el resultado final del partido y las posibles sanciones. Hoy, para hablar de este asunto, nos acompañará Isaac Fautov. Y el baloncesto Perfumerías Avenida hoy tiene compromiso de Euroliga. Las salmantinas se medirán a Praga hoy a las 7 de la tarde, partido complicado, de hecho será posiblemente el más exigente hasta el momento. En la previa, Roberto Íñiguez, entrenador de Avenida, coincide con esta reflexión.
Altísimo nivel, ¿no? Yo creo que uno de los favoritos para estar en Final Four, junto con EK y Fener. Y el resto, ya siempre digo que a pelear, ¿no? Y nosotros estamos en ese resto de a pelear y de intentar hacer nuestro mejor trabajo. La primera idea tiene que ser competir y olvidarnos que si jugamos sábado hemos viajado, volvimos, bueno, bien, todo eso, que esta noche la gente descanse bien, desaparezca de la cabeza y competir, que es lo que este equipo tiene que hacer siempre. Y eso es lo que te va a llevar a poder ganar. Y bueno, pues con esa idea tenemos que venir, por supuesto.
También conocemos a Praga de la mano de nuestro analista Pablo García. Muy buenas tardes. ¿De los rivales más complicados de Europa tiene adelante Avenida hoy?
Buenas tardes, Ramón. Sí, a priori el partido más complicado que tiene Avenida hasta el momento, ¿no? En Europa, sobre todo porque Praga es uno de los equipos favoritos para jugar la Final Four, ¿no? Como peligros, yo creo que tienen, bueno, unas interiores muy, muy fuertes, ¿no? Con Alyssa Thomas y con Briona Jones, muy fuertes en el rebote y sobre todo defendiendo, y luego en situaciones de poste bajo. Luego, Praga es un equipo que juega con muy poquita rotación, con una rotación de 7, 8 jugadoras nomás. Entonces, bueno, Avenida tiene que intentar controlar el ritmo de partido, intentar evitar que Praga les rebotee y que les corra, sobre todo.
Gracias, Pablo, nuestro analista de baloncesto. Hoy a las 7 de la tarde será este partido entre Praga y Perfumerías Avenida, que ya está allí para llevar a cabo este compromiso de Euroliga. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media en la web y con nuestros copenautas del podcast, porque hoy tenemos dos noticiones, así que quédate aquí, en Deportes COPE Salamanca, hasta las 4 de la tarde, en Onda Media, en la web y con los copenautas del podcast. ¡Vamos, que paso lista!
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
You
Saludos a todos de nuevo, a los que se incorporan en la onda media y a todos nuestros copenautas del podcast y a los de la web, por supuesto que también. Como decíamos, hoy es un día importante. El presidente del Salamanca, Manuel Lobato, después de 2 años sin aparecer por el panorama mediático, ha hablado de toda la actualidad del club. Ha sido en el programa de Twitch de la cofradía y había muchas preguntas, dudas, reflexiones que hacer con el mexicano, y en una charla de apenas 3 horas, muchas de las cuestiones quedaron resueltas. Para comenzar a analizar las palabras de Manuel Lobato, quiero dar paso a todos los protagonistas que estuvieron presentes en la charla con el presidente máximo representante del Salamanca. Vamos por partes y empiezo por Javi Garrote, tertuliano habitual de los martes. Muy buenas tardes, Javi.
Hola, Ramón, buenas tardes.
Y por otro lado, en la otra línea, nos espera nuestro analista, también de esta casa, habitual de los lunes y de los viernes, Aaron Sánchez. Buenas tardes.
Hola, Ramón. Hola, Javi. Hola a todos. ¿Qué tal?
Bueno, quiero dejar claro una cosa, chicos. Antes de empezar a analizar todo lo que fue el día de ayer, que fue una locura, ¿eh? Mucha gente lo siguió, tenían ganas de escuchar esas respuestas de Lobato. Y aquí quiero dejar claro que no tenemos 3 horas, chicos, ¿eh? Aquí tenemos 20 minutos para analizar todo, así que vamos a ser breves en nuestras intervenciones. Vamos a comenzar hablando de lo importante y de lo que le interesa a la afición, que son los precios y también ellos mismos, ¿no? Cómo se sienten tratados por el club. En este apartado, Javi, bueno, ¿cómo analizas, cómo valoras las palabras de Manuel Lobato a la afición del Salamanca?
Bueno, yo, si me permite, Ramón, sí, me gustaría hacer un poco la radiografía, un poco de sensaciones desde que comenzamos a charlar con el presidente hasta que finalizamos, ¿no? Y yo me marché con la sensación de que de Manuel estaba bastante molesto, cerrado a intentar mejorar todo. Y yo creo que poco a poco, pues dándole una versión de aficionado, de persona que quiere al club, de persona que va todos los domingos al campo, yo creo que él fue, digamos, ablandando su postura y dándose cuenta de que a lo mejor todo no es como se lo están pintando, ¿no?
Sí.
Y terminó de una manera, desde luego, esperanzadora por sus palabras, si tenemos en cuenta su primera intervención cuando toca este tema a las últimas, ¿no? En cuanto ya al propio tema de los precios, pues bueno, ahí está, ¿no? A mí me sorprendió cuando primero empezó diciendo que tenían como una especie prevista de juego para premiar a final de temporada a aficionados, y luego ya al final casi deja entrever que igual los aficionados que este año han apoyado al club, pese a los precios, a la situación y a esas limitaciones, pues que pudieran incluso tener el abono gratis la próxima temporada.
Sí, así es, Javi. Además, en esa radiografía que nos comentabas, ¿no?, empezó muy duro Lobato y escuchamos declaraciones como esta.
No es posible que sea el minuto 1 y ya haya gente pitando. Y ya haya gente diciendo cosas a los jugadores. Digo, se escuchará mal, pero para mí son más importantes mis jugadores que la afición. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final va bien el fútbol, va bien todo. Tenemos ubicados 25, 27 ya personas de esas que, mira, se les quitará el año que viene y no se les dejará entrar. Digo, esa es la verdad. Es lo único que sirvió la pandemia, tenerlos a todos separaditos y ver quién es. Digo, se puede decir, gritar muchas cosas cuando tengan razón. Pero que sea el minuto 1, el minuto 3, el 5, el 10, 15, 20, medio tiempo, y estén gritándole a los jugadores y le estén, eso no se vale, la verdad que no se vale. Y si me toca pagar de mi bolsa para que no vayan e insulten a los jugadores, lo voy a hacer.
Uf, Aaron, muy duro eso que escuchaba yo, de que tienen localizados a 25 o 30 aficionados para no volver a dejarles entrar en el Estadio El Mántico, al menos la temporada que viene. Fue de lo más tajante aquí en Manuel Lobato.
Sí. Sí, quizás es sobre todo en esa primera parte en la que comentaba Javi que se vio un Lobato muy natural, sobre todo con el sentimiento que tiene y que se le veía dolido con el aficionado por las duras críticas, ya no solo hacia él, porque creo que a él le viene importando más bien poco, o creemos que poco, sino hacia sus jugadores, y de ahí la comparativa de que para él ahora mismo es más importante los jugadores que la afición. Pero luego, pues si vas analizando la charla, se va dando cuenta de que quizás a lo mejor está equivocado con el tema del aficionado,
de que al final es una minoría ese tipo de aficionado que critica desde el minuto uno, como dice, que yo no sé si eso ha llegado a suceder. Este año, afortunado o desafortunadamente, en la zona donde estamos no podemos percibir eso.
No, claro.
Pero sí que es cierto que hay aficionados críticos, pues como en cualquier deporte. Lo que critica es que hay aficionados que desde el minuto uno pues ya solo van con la opinión de criticar. Y ahí es donde él quiere ser tajante y premia más lo deportivo.
Claro, y él dice que con los precios él no está castigando. Yo algo que es una de las cosas que pongo en duda, sino únicamente dice que ya que se critica, que paguen por ello. Vamos a escucharle.
Si alguien quiere criticar, que le cueste. Es que no estoy castigando a nadie. La gente que ha querido, ha ido, va gente y dice, oye, ¿puedo comprar mi abono? Pero también, oye, que hay 5 o 6, que quieren comprar su abono. Está bien, yo no tengo ningún problema. Pero el que no ha comprado su abono es porque no ha ido. Por alguna razón, la que sea. Pero tendrá sus razones y no me voy a meter ahí.
Javi, ¿castiga o no castiga a Lobato con los precios? Al final, ¿tú qué conclusión sacaste de esto?
Hombre, yo creo que es una... Es un punto que hemos tenido todos encima de la mesa desde que conocimos la campaña y lo que ha sido esta temporada, ¿no? Pues por eso te decía, Ramón, que, sí, que al final estamos escuchando a un Lobato de los primeros minutos de intervención, de charla, y que poco a poco yo creo que se va endulzando porque se da cuenta de que a lo mejor, como decía Aarón, lo que se le transmite es esa imagen de los 20, 30 o lo que él percibe a lo mejor en redes sociales de la gente criticándole y no se da cuenta que hay un trasfondo, que el Salamanca es mucha más gente, que al estadio bajan familias, como yo le decía, va el niño que cuando entra por el vomitorio tiene la mirada de la ilusión, va el hombre de 80 y pico años que no se pierde un partido de su Salamanca, sí, van familias, ¿no? Y yo creo que ahí eso sirvió también para que él se abriera un poco y se diera cuenta de que a lo mejor pues teníamos razón nosotros, ¿no? Que le estábamos dando otra visión, otro panorama, y de ahí es como que se va metamorfoseando hasta terminar diciendo todo aquello, ¿no? De que iba a premiar, de que la gente, ¿no? Cuando yo al final le digo que si iba a volver el amor, pues él al final yo creo que se le abre una luz, ¿no? Que dice, pues, es que a lo mejor es verdad que estoy yo centrado en 30, en 40, que me están criticando o que están criticando al club, y hay muchísima más gente, mucha gente más sana detrás, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales conclusiones más optimistas que podemos sacar ayer de la charla con Lobato.
Sí, y de hecho un ejemplo de que él se va volviendo más amable según pasan los minutos es el siguiente corte que vamos a poner ahora y que da pie a que se saquen más abonos. Vamos a escucharlo.
Yo sé que sí podríamos, este año nosotros sí podríamos haber metido yo creo que unas 500 o 1000 personas más. Al final puede ser, dependiendo cómo vayamos, puede ser que lo hagamos, que demos entrada a más gente. También haría una cosa, es que luego los resultados no van bien y la gente se siente robada. Todos creen que lo robamos. Yo sé que ahora, imagínate en este momento, tuviéramos 6000 ahí diciendo que somos unos rateros todos, ¿no? Obvio, que no le da ganas a la gente de ir por cómo se juega y lo que está pasando, qué bueno. Que siente que se ahorraron dinero, qué bien, también. Pero que no vayas y todavía critiques, porque yo leo por ahí muchos. Este año no fui, este año no me aboné, pero sí critico y digo y hago, óyeme, pues, entonces eso no te lo vas a quitar al final. Pero tan siquiera no pueden venir a decir, bien, te dicen que soy un ratero y ni abono compraron. Pues no.
Claro, yo aquí con el planteamiento que hace Manuel Lobato, dice que depende cómo vaya el equipo, se pueden sacar más o menos abonos. Yo lo que no estoy de acuerdo es que tenga que ir en función de los resultados deportivos, Aarón.
Sí, desde luego. Al final creo que tu campaña de abonos o tu ampliación de abonos debe ir orientado hacia tu política social que tengas en el club. En este caso, lleva de la mano lo deportivo. Es cierto que este año le ha preocupado en exceso lo deportivo y ya hemos hablado que la confección de esta plantilla, cuerpo técnico, etcétera,
sí,
ha pegado un cambio con respecto a temporadas anteriores y ha priorizado lo deportivo a lo social, que es quizás, como él dice durante la charla, he ido probando diferentes cosas para ver si funcionaba, y hasta el momento deportivamente no lo ha funcionado como él ha querido en ninguno de los años recientes. Entonces, la conclusión que saca, creo que al final, y creo que es donde debe ir todo, es hacia ese año de ascenso de tercera a segunda B, dice que es cuando se fue feliz, y esa es la realidad, y yo creo que el hacer crecer la masa de seguidores del Salamanca, como así se hizo en esa temporada, tiene que ir de la mano de lo deportivo, independientemente de los resultados.
Y recojo el guante de lo de la plantilla y lo del presupuesto, porque también se habló de eso ayer.
Más o menos 600, 550, 600 mil.
El año pasado, para ver la diferencia.
1.600.000.
Claro. Dice que el presupuesto ha sido este año de 600.000 euros aproximadamente. Claro, respecto al año pasado, escuchábamos que hay una diferencia enorme, que no sé si tú, Javi, te esperabas esa respuesta.
Sí, yo creo que ya lo hemos comentado en semanas atrás, Ramón, cuando tú me preguntabas, y yo te lo dije hace unas semanas, te dije que Salamanca ha bajado el presupuesto de una manera infernal esa temporada, por eso no se ficha gol y por eso hay futbolistas que aquí no han venido, ¿no? El Salamanca, yo no sé exactamente qué puede estar pagando, qué puede estar cobrando el futbolista más caro, pero sí es cierto que a lo mejor, si el año pasado había futbolistas que cobraban 5 o 6 mil euros al mes, pues a lo mejor el que más te puede cobrar esa temporada pues es la mitad o menos de la mitad, ¿no? De esa cifra, ¿no? Por lo tanto, está claro que la rebaja de presupuesto está ahí, porque se bajó de categoría y porque ya todos lo sabíamos, ¿no? Que a lo mejor yo no me esperaba esa diferencia de 1 millón, pues no lo sé, ¿no? Pero yo creo que ahí, a mí no me sorprendió desde luego cuando dijo la cifra que se estaba gastando en plantilla esta temporada, porque yo creo que todos teníamos un poquito claro que este año ese punto del presupuesto iba a descender.
Vale.
Sí, yo,
Aaron, sí.
Yo creo que el tema de la cifra es un poco relativo, porque es que muchas veces cuando se habla de presupuesto no se sabe si se habla de precios netos, de precios brutos, o sea, de precios de presupuesto neto o bruto. Al final, si tú sumas el tema de la seguridad social, etcétera, gastos IRPF, etcétera, quizás se te vaya esa cifra. Y comparativo a otros años de otros presupuestos o de otras plantillas, te pueden estar hablando de precios netos. Yo entiendo que es un precio, un presupuesto bruto de lo que le pueda costar en total la plantilla. Podemos estar hablando de 400.000 netos, menos de medio millón de euros. Entonces, hablando en esas cifras, es una cifra notable o sobresaliente para la categoría en la que está, desde luego.
Sí.
Y es cierto, y terminando con el tema presupuestario, es cierto que en las últimas campañas firmar un futbolista en el Salamanca siempre te suele costar un poquito más caro que cualquier otro club. Siempre que preguntas por un jugador, parece que si viene el Salamanca es como en primera división cuando viene el Madrid, que cuesta un poquito más, por así decirlo. Y es cierto que una ligera subida de la norma a nivel presupuestario siempre va a tener el Salamanca.
Sí, y además, a pesar de ahorrarse dinero, él luego dice que piensa que es una buena plantilla, que no cree que Calderón, con el discurso del presupuesto, se esté cubriendo las espaldas, que él tiene contrato de 2 años, y él con Calderón y esos 2 años de contrato ha buscado la estabilidad que necesita, la que quiere, y volver a recuperar un proyecto que comentabas, Aarón, ese proyecto del año del ascenso en Compostela. Entonces, bueno, pues lo quiere conseguir poco a poco y no descarta que haya refuerzos en verano. Perdón, en invierno. En el mercado de invierno puede haber algún refuerzo si todo en lo deportivo va bien y Calderón juega como el domingo a pesar de haber perdido. Sí que es cierto que se vio un Salamanca mucho más atrevido y activo en ataque. Aarón, si te parece, vamos a dar paso, te dejo libre a ti, y vamos a dar paso a otro de los que estuvieron presentes, que fue Carlos Tabernero, ¿vale? Así que tú y yo hablamos ya a lo largo de la semana, ¿vale?
Vale, de acuerdo, Ramón. Venga, un abrazo.
Gracias, Aarón. Y Javi, me quedo contigo porque también se habló de Rafa Dueñas. Lobato le quiso quitar toda la culpa al mexicano que tiene aquí como persona de confianza.
Sí.
Es que Rafa no puede tener culpas porque Rafa lo único que hace es lo que le digo yo que haga. Entonces, aquí no hay culpas de nada y al final, yo creo hasta hoy, se ha hecho todo lo que nosotros hemos querido hacer, equivocadamente, si quieres, o como sea, pero Rafa no toma de decisiones si no se consultan antes, ¿no?
Javi, vosotros le insistíais a Lobato que vale que Rafa Dueñas no tome decisiones sin que previamente se consulte al máximo representante, que es él, Lobato, pero que a lo mejor le estaba sesgando información, ¿o eso le decíais?
Sí, a ver, yo creo que hay que distinguir entre decisiones, sí, ciertas, pero el club seguramente, Ramón, a lo largo de la semana o de los días, tiene, digamos, decisiones de mínima importancia, ¿no?, del funcionamiento del día a día. Yo no creo que Rafa Dueñas le consulte a Manuel Lobato absolutamente todo y cada una de la decisión. No, hay decisiones importantes o pasos que haya que dar, que efectivamente es el máximo mandatario el que tiene que decir aquí, o esto es así y punto, ¿no? Pero hay, en el día a día se presentan tesituras que yo me imagino que Rafa tendrá la potestad para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, eso también era una cosa que le comentábamos y que le hacíamos ver, ¿no? Que sí, que él lógicamente tiene una persona aquí que le está respondiendo, que está dando al club lo que él quiere después de haber pasado gente donde todos sabemos cómo salieron, ¿no? Izazola y compañía, y bueno, pues también le hicimos ver eso, que a lo mejor esa visión que le están trasladando desde aquí, él reconocía que realmente todo lo que le llegaba de Salamanca era por las redes sociales, por los medios de comunicación y por Rafa Dueñas. Las redes sociales vemos cómo están, los medios de comunicación aquí en Salamanca, en general, todos sabemos cómo están también. Y por tanto, luego tiene lo de Rafa Dueñas, ¿no? Y que quizá nosotros le queríamos hacer un poco ver que también hay otra visión que él no le está llegando, ¿no? Y de ahí que le puntualizáramos por ciertos detalles o ciertos asuntos para que él también supiera, ¿no? Él luego ya dice que va a venir a Salamanca, ¿no?
Sí.
Y yo creo que si se cumple eso, va a ser una gran noticia, porque él ya va de primera mano a ver ciertas cosas que seguramente no se las hayan contado ni él las haya visto reflejadas.
Si es que ayer se hablaron de muchas cosas, y en esta charla, como decimos, también estuvo presente Carlos Tabernero, colaborador de esta casa. Carlos, buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué radiografía nos haces tú rápidamente de esta charla con Manuel Lobato? ¿Qué fue lo que te sorprendió o lo que no viste del todo bien del mexicano?
Quizá lo que a todo el mundo le pasó, esos primeros minutos que ya comentaban antes Aaron y Javi. Me gustó la evolución de la que ellos también han hablado, pero al final creo que en el aficionado lo que queda es un pozo de que son demasiados años ya teniendo promesas sin saber si estas se van a cumplir. Entonces, ahora lo que me gustaría es que ese mensaje final que mandó Manuel Lobato y que fue bastante bien recibido por los aficionados, los múltiples aficionados que ayer estaban a última hora de la charla, que se refleje en hechos, es decir, que empiece a haber guiños a la afición, como hemos pedido en varias ocasiones, ya a partir de esta temporada, que la temporada que viene, si efectivamente así se considera, se premie a todos aquellos que han apoyado al equipo este año con sus abonos. También que haya una comunión mayor entre afición y club, es decir, que no se deje al aficionado y no se le maltrate, entre comillas, dejándole fuera de algunas de las decisiones que se toman. Y luego creo que lo que más me congratuló de toda la charla fue que pudiera acceder a distintas formas de ver el Salamanca, porque al final nosotros, además de periodistas, somos muchos, somos aficionados del club y tenemos distintas formas y distintos puntos de vista de cómo vemos el club, pero acercarse a esas diferentes formas de ver el Salamanca y que no solo sea aquello que le llega a México de la poca gente con la que habla aquí, creo que fue lo positivo, que él pudiese también reflexionar de que hay alguna visión que tiene sobre la afición, sobre el club, sobre el equipo, que a lo mejor no es tan acertada o que es parcial y que por tanto pueda tener una óptica mucho mayor para poder tomar decisiones en bien del Salamanca y por el bien del Salamanca.
Y es que en esta charla se hablaron del tema también de las obras, ¿no? Diciendo que son esas obras las que han impedido también sacar más abonos, especificó que se quiere poner las butacas blancas y negras, que esta vez sí que la quieren hacer, no como hace un par de años que se anunció también, pero bueno, al final por tema de presupuesto, dice, no se pudo realizar. Se habló del escudo y del legado de la UDS, esa batalla legal que tiene todavía el litigio a la administración concursal de la UDS y a unionistas, y hablando de unionistas, les acusa de acosar, de que unionistas acosa a patrocinadores suyos y por eso no pueden darse a la luz, no pueden darse a conocer. Esto dice Lobato.
Nosotros ahorita tenemos 12 o 13 patrocinadores que aparecen, que tienen el valor de aparecer, pero tenemos 16 patrocinadores que no aparecen. Tenemos 16 patrocinadores que dicen, yo te doy, pero no quiero aparecer en ningún lado. Por el acoso, el asedio de la gente del otro club, el primero que viene, el primer patrocinador que viene, le hacen la vida imposible. Le hacen la vida imposible por correo, por donde pueden. Y entonces me dicen, yo tengo ahorita, tengo 16 patrocinadores que dan dinero, pero no quieren aparecer. Para que tengas una idea del nivel de lo que pasa ahí.
Esto es muy fuerte, lo que yo no sé si es real o hasta qué punto puede ser verdad y verídico, Javi.
Sí, bueno, es... Hombre, Ramón, los que llevamos años en esta rueda y desde que todo aconteció en 2013, bueno, como hemos vivido tantas cosas y hemos leído y escuchado tantas cosas, pues es que ya ni te sorprende. A mí realmente, dentro de que puede ser una acusación dura, grave, a mí no me sorprende y me la creo, ¿eh? Yo no tengo, no sé por dónde van los tiros, pero por supuesto que tengo que creer a Manuel Lobato, porque como yo y gente de mi confianza, amigos, como pueden ser compañeros, Álvaro, Pablo, han sufrido ciertos ataques y ciertas cosas durante estos años por parte de la afición del club rival, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí esto no me sorprende.
Y nos quedamos con el mensaje final, que se dijo al principio de la charla, pero yo, es el importante, Carlos, que viene en noviembre.
Sí, y creo que es importante que tenga conocimiento de lo que sucede en el club y también que sea él quien pueda estar para tomar las decisiones y para conocer lo que la grada realmente vive cuando va al Estadio El Mántico, porque esa visión distorsionada muchas veces viene por ese teléfono escacharrado de no estar presente en el lugar y en el sitio donde todos entendemos que por sus negocios es difícil, pero en el que debe estar, ¿no? Si quiere que el Salamanca realmente siga creciendo y vuelva a recuperar esa idea que él tenía en tercera división. Así que me parece casi la noticia más importante, junto al tema de la gratuidad de los abonos del año que viene en caso de cumplirse, me parece lo más importante, que Manuel Lobato diga que va a venir a Salamanca en las próximas fechas para conocer de manera tangible y para estar y ver la realidad de lo que es el club y también quitarse mucho de los prejuicios o de las circunstancias que él no ha podido ver pero que le cuentan y que creo que no son del todo reales.
Muy importante lo que comentas, Carlos, de los abonos. Tengo el corte sacado, pero es que no tenemos tiempo para mucho más porque es que se pasa volando el programa. Media horita es muy poco, necesitaríamos más para esta charla de 3 horas. Así que vamos a despedirnos ya, chicos. Nos quedamos sin escuchar a Álvaro Rubio y Pablo Acebo, que lo haremos mañana. También quiero que nos analicen cómo vivieron ellos esa charla única con Manuel Lobato. Carlos Tabernero y Javi Garrote, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y seguimos en contacto.
Gracias a ti, Ramón. Un abrazo.
Nosotros ahora nos vamos a Unionistas.
Deportes Cope Salamanca.
Estar informado.
Según la Real Academia Española, el fútbol es un juego entre 2 equipos de 11 jugadores cada uno. Pues bien, el Municipal de Villaviciosa de Odón acogió el pasado domingo un hecho insólito. Unionistas disputó 45 segundos con 12 jugadores. El acta del partido recoge que en el minuto 76, 43 segundos, el conjunto charro solicitaba un triple cambio. De la Nava, Cris Montes y Luis Acosta esperaban en banda para poder entrar al terreno de juego. Los sustituidos eran Pitu Doncel, Pablo Espina y Héctor Nespral. Pues bien, el cuarto árbitro no mostró la tercera sustitución y Acosta accedió al césped sin que Nespral lo abandonara. Casi un minuto estuvo jugando Unionistas con 12 jugadores y este error, así se lee en el acta, es arbitral. Y añade que durante ese tiempo no se produjeron goles ni decisiones técnicas o disciplinarias relevantes. El Dux Internacional de Madrid, como era de esperar, ha presentado esta mañana un recurso al comité de competición. Hoy, para analizar lo sucedido y todo lo que pueda acarrear, nos acompaña el periodista encargado de los temas arbitrales en COPE, Isaac Fouto. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Isaac, ¿cómo se puede resolver esto desde tu opinión y desde tu punto de vista? ¿Cómo crees que actuará el comité de competición, este juez?
Bueno, a ver, creer, aventurar, ya sabes que eso es complicado porque evidentemente son jueces que deciden bajo un reglamento. Lo que está claro es que evidentemente la alineación indebida se produce, eso está claro porque el unionista jugó 45 segundos con un jugador más de lo permitido, pero en beneficio en este caso de unionistas, lo que viene en el acta, ¿no?, que tú acabas de leer, que el árbitro se atribuye toda la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? Se atribuye el fallo, sí. Y por tanto, como es la máxima autoridad que hay en el campo, veremos cómo lo entiende eso el comité de competición. La clave es muy simple. Si el comité de competición considera que unionistas también es responsable, al igual que el árbitro, sería alineación indebida. Si considera que ya es un error arbitral y que, por tanto, libera a unionistas de esa responsabilidad, pues no sería alineación indebida. Hay que recordar también que los 45 segundos no se produjo nada. No se produjo ningún gol, ninguna tarjeta, nada que tuviera incidencia en el resultado, en el marcador final, ¿no? Con lo cual, eso puede correr, como decimos, en beneficio de unionistas.
Claro, pero yo imagino que el Dux Internacional de Madrid dirá, a mí la causa me da igual, no sé si ha sido error del árbitro de unionistas, sino más la consecuencia, que estuve jugando 45 segundos con uno menos, yo con 11 y el rival con 12, y eso en el reglamento está penado, ¿no?
Sí, bueno, lo que defiende Dux, por lo que a mí me han contado, es que ellos dicen que bueno, que el reglamento es claro y que es alineación indebida, porque además ahí no pone que el árbitro, si asume la responsabilidad, pues no sea así, ¿no? Que es verdad que no lo pone, ¿no? Pero también es verdad que el reglamento ampara al árbitro como la máxima autoridad que hay en el campo, ¿no? Entonces, si la máxima autoridad que hay en el campo se atribuye esa responsabilidad y ese fallo, pues evidentemente está eximiendo en este caso de la responsabilidad al club que lo comete, ¿no? Entonces ahí, insisto, ahí hay una controversia que es la que el juez va a tener que interpretar, porque es cierto que con el reglamento en la mano es claro y es una alineación indebida, pero luego evidentemente tendrá que valorar si la responsabilidad es o no es de unionistas, que yo creo que ahí es la clave de la cuestión, y yo ahí no me quiero mojar mucho, sí. porque insisto, porque yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, o sea, yo creo que solamente la jueza en este caso de competición va a saber lo que decidir en este caso, porque insisto, es un caso complicado, es un caso que no se había dado hasta ahora, sobre todo cuando el árbitro asume esa responsabilidad, ¿no?
Hay variantes en esta alineación indebida, ¿y se puede hablar de plazos, Fouto?
Sí, supongo que ahora habrá la presentación de la denuncia por parte de Dux, habrá un plazo de alegaciones de una semana, 10 días para que unionistas presente sus alegaciones y luego evidentemente pues se sabrá ese fallo, ¿no? O sea, supongo que no será esta semana y que será después de que se le dé un plazo a unionistas para presentar alegaciones.
Bueno, pues veremos qué pasa con eso. Tú, Fouto, que has visto mucho fútbol, ¿esto alguna vez lo habías visto? No.
Hombre, que jugamos con uno más y que el árbitro no se dé cuenta, pues la verdad es que no. O sea, me dicen que ha habido un partido de tercera división esta temporada, el que había pasado, no recuerdo cuál fue, me lo grababa otro día por ahí alguien, pero vamos, es que yo no lo recuerdo, ¿no? Lo que sí está claro de todo este asunto es que el árbitro, los dos asistentes y el cuarto árbitro van a ser sancionados. O sea, yo es lo que sí tengo claro por parte del Comité Técnico de Árbitros. Eso es lo más claro que tengo de este caso.
Sancionados ahora, con nevera, bueno, imagino.
Con nevera, sí, posiblemente, sí, con nevera, y veremos si no con defensor de categoría cuando termine la temporada, porque es un fallo grave, que tú no te des cuenta que tú renueves un partido y que haya un equipo con uno más, pues evidentemente es un fallo grave para el árbitro, ¿no? Que incluso, ya te digo, está asumiendo la responsabilidad de ese fallo, está reconociendo, digamos, ese fallo, ¿no? Con lo cual, pues, vamos a ver qué decide en este caso la competición, porque insisto, es un tema difícil, es un tema complicado porque puede tener muchas aristas y porque el reglamento te da para efectivamente, si no ha pasado nada en esos 45 minutos, pues a lo mejor te pueden decir que no ha habido nada relevante y que por tanto no ha pasado nada.
Veremos qué se decide en las próximas semanas. Isaac Fouto, nos quedamos sin tiempo para más. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca explicándonos todo esto.
Un abrazo, hasta luego.
Y estamos ya llegando a las 4 de la tarde. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. No queremos irnos sin recordar que hoy Perfumerías Avenida a las 7 de la tarde juega Euroliga contra Praga, el partido aparentemente sobre el papel más complicado hasta el momento en Europa de Perfumerías Avenida. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca, gracias a nuestros copenautas, a todos nuestros colaboradores que han entrado hoy en el programa para explicarnos toda la actualidad del deporte charro. Nosotros, como siempre, nos escuchamos mañana a esta misma hora y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.